mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Esta es nuestra séptima temporada en el aire de Mantra, séptimo año de trabajo, compartiendo desde la pedagogía Waldorf distintas miradas, reflexiones y con la intención de hacer nuestro aporte a estas familias, a estos oyentes, a estos maestros, a estos abuelos, tíos, tías que nos escuchan y que nos acompañan cuando cocinan, cuando viajan, cuando se relajan a la noche, cuando quieren compartir con nosotros un momento. Así que aquí estamos, muy contentos, empezando un año, pero con mucha expectativa porque es nuestro séptimo año. Bueno, voy a saludar a mi compañera Úrsula. ¿Cómo estás, Úrsula? ¿Cómo llegás al programa?
Hola, buenas tardes, Leo. Llego muy feliz al programa, aunque en estos días he vivido sentimientos muy encontrados. Estoy en este momento en la Patagonia, en donde, bueno, la belleza es increíble. Es casi como algo desbordante de belleza lo que tenemos frente a nosotros. Pero a la vez también, al pasar por estas rutas, laderas y laderas quemados, kilómetros y kilómetros que muestran lo devastador que fueron los últimos incendios, y entonces están los restos del incendio de este año, del año pasado y del otro año, y realmente llama la atención cuán poco tenemos, nos estamos preparando y estamos preparados para cuidar esta belleza de la naturaleza. Y en ese sentido estoy muy contenta para ver si podemos lograr este programa que hemos acuñado y que venimos con muchas ganas de hacer hoy, más allá de las distancias y las dificultades que se nos están presentando, ojalá que sea un muy buen programa.
Bueno, muchas gracias, Úrsula. Sí, justo presentaste el tema, trajiste la naturaleza en su máxima expresión y en su sufrimiento también. Hoy tenemos un programa para hablar sobre ese tema o para ingresar y aproximarnos al vínculo con la tierra, y para eso invitamos a Sebastián Marquesano, que es un agricultor biodinámico, con el cual vamos a conversar sobre la agricultura biodinámica. Él nos va a traer, nos va a hacer como una introducción o una presentación del tema de qué es la agricultura biodinámica y cómo se vincula la agricultura biodinámica con la pedagogía, cómo se vincula con la tierra, cómo ve él hoy la agricultura biodinámica en Argentina, cuáles son los desafíos de la agricultura biodinámica hacia adelante. Y cómo en estas tres desconexiones que muchas veces hablamos del ser humano consigo mismo, con nosotros y con la tierra, cómo la agricultura biodinámica puede favorecer esa reconexión. Y cuando pensaba y elaboraba esto de las tres reconexiones en lo biodinámico, pensaba en la reconexión con el cosmos, ¿no? Que hay algo ahí en la agricultura biodinámica que nos propone como una cuarta reconexión, la conexión con el universo. Así que bienvenido, Sebastián, gracias por sumarte a este programa. Y bueno, contanos cómo estás, cómo llegás vos.
Buenas tardes a todos, Leonardo, Úrsula, a los oyentes. Mi nombre es Sebastián Piñata y estoy hablando desde Mar del Plata, la costa atlántica. Y bien lo dijiste, soy un biodinamista en sus albores, por supuesto, y un auto bioconstructor también.
Bien, gracias Sebastián. Gracias Sebastián. Y contanos, ¿cómo llegás vos a la biodinámica? ¿Desde dónde, cuál es tu vínculo o cuándo se abre esa puerta?
Sí, más o menos voy a hacer una breve introducción. Yo nací en Córdoba y me desarrollé en un colegio agrotécnico. Su nombre es San José Artesano. Y después, en el transcurso de viajar por distintos lugares, fui incursionando en distintas agriculturas. En una comunidad, en otro país, me entero de la biodinámica. Y ahí me resulta algo muy como radical porque estamos acostumbrados hoy en día a bombardearnos de información, pero lo que sucedió acá fue una inversión, como fue un darme vuelta para algo que significa un conocimiento con respecto a la Tierra. Y bueno, ahí me sentí muy atraído y ahí empecé mi camino por distintas granjas, fincas, y bueno, en el 2018 empecé el curso de acá en Argentina, que se pudo dar acá en la costa atlántica, y ahí, bueno, ahí me fui profundizando y acá estamos, seguimos profundizándonos a niveles ya internacionales y estamos también generando vínculos con el agricultor, con el granjero, con el campesino, la familiar y bueno, en general con todas las disciplinas.
Bien, después vamos a ampliar sobre la generación de vínculos. Me interesa saber el porqué, qué es lo que están buscando en el vínculo. Y antes de entrar en esa pregunta, quisiera que nos presentes a los que recién llegamos a la agricultura biodinámica. Yo me incluyo ahí, recién estoy como en los primeros pasos. Tengo al lado de mi casa la granja biodinámica La Cañada, al lado de la escuela de mis hijos. Estoy muy cerca de ese equipo y con intereses en acercarme y profundizar, pero te pregunto a vos para que nos presentes a todos los oyentes qué es la agricultura biodinámica o cómo la definís vos, desde dónde la ves, así hacemos la introducción.
Bien, como todos sabemos dentro de la antroposofía, Rudolf Steiner en el año 1924, muchos agricultores se acercan a él para ver un par de problemas que tenían con respecto a su tierra, a la fertilidad de la tierra, al poco poder germinativo que había. En las semillas, bueno, había un problema muy grande en general y se acercan a él para preguntarle qué se podía hacer desde la ciencia espiritual. Entonces él, en Coverbridge, da 8 conferencias ya sobre su final de vida, porque estaba ya en sus finales casi. Y bueno, resulta que estas 8 conferencias son monumentales porque de alguna manera aclara un montón esto que te venía diciendo, trae el conocimiento de la agricultura en una profundidad no solamente en cuanto a la materia, sino también, vos recién hace poco nombraste, lo cósmico. También los astros y bueno, y todas los vínculos que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a esto. Y bueno, en base a esto, hacen ensayos con distintos agricultores para ver en la práctica si todo lo que Steiner en las conferencias ya consolidadas, explica, eran reales o funcionaban. Y bueno, hoy es un éxito. Después de 100 años, la agricultura biodinámica es un éxito y tiene mucho más todavía por dar.
Bien, bien, gracias. Y te pregunto, ¿cuál es la búsqueda o qué es lo que transforma o desde cuál es el enfoque de la agricultura biodinámica? ¿Desde dónde, qué es eso nuevo o qué es eso que trae en esas conferencias que hasta ese momento no estaba presente?
Bueno, básicamente se retira de la visión, digamos, mecanicista o materialista que a veces hoy todavía predomina en la agricultura sobre todo, y porque tiene una visión muy, esta que estoy diciendo, tiene una visión muy extractivista, muy utilitarista, por decirlo de una manera, se retira de ahí y se... Y se, bueno, y se asienta sobre la calidad, sobre lo cualitativo. ¿Y qué es esto? ¿Por qué es importante esto? Porque hoy necesitamos, por ejemplo, en todos, sobre todo en los niños, un alimento de muy buena calidad. Y el agricultor biodinámico tiene esa responsabilidad y hace hincapié en la calidad, en lo cualitativo, no en la cantidad, no en cuánta cantidad de commodities y demás, sino en la calidad. Por eso te decía que es muy exitosa, a veces se ve mucho en la parte de cuestiones que tienen que ver con la medicina, con la parte de lugares donde se cultivan hortalizas, en los viñedos. Yo he estado en viñedos también biodinámicos donde, bueno, se recalca mucho, ¿no? Porque hacen hincapié en los sabores, en los aromas, y como tiene en cuenta a todos los reinos mineral, vegetal, animal, entonces en ese entrelazarse es donde... Donde se encuentran todos los factores cualitativos. Y por eso el resultado después como producto es muy nutritivo o en último de los casos, muy enriquecido.
Bien, gracias.
Quería aclarar que es una agricultura viva. Es una agricultura viva, esto hay que tenerlo en cuenta, es una agricultura viva.
Sebastián, me gustaría saber que aclares un poco, ¿qué significa una agricultura viva? ¿En qué sentido se puede entender de que tiene una vida como más profunda, más sustanciosa? ¿Podrías decirnos algo al respecto?
Claro, en esto que estás diciendo, Úrsula, es que en realidad realza los valores en todos los aspectos. En el aspecto, como dije, de la sustancia. Por eso un poco me quería un poco distinguir en cuanto a la biodinámica, porque pone en puesta de valor lo cósmico, o sea, el valor cósmico. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, hoy tenemos una agricultura orgánica, regenerativa, agroecológica, que son agriculturas hermanas de la biodinámica. Pero la distinción que hace la biodinámica es que hace hincapié en lo no impalpable, en lo no palpable, perdón. Y lo imponderable. Y esto tiene un valor cósmico. Y bueno, es a la vez digna para poner en puesta de valor al agricultor, al oficio del agricultor, y trae alimentos sanos y nutritivos, algo que tenemos que hacer hincapié. Así que, bueno. Por eso yo la pongo como algo vivo. Y como se vincula con todos los reinos, Pone en puesta lo que no está, lo que no es visible, lo que no se puede ver con un ojo físico. Y eso hoy lo tenemos que empezar a poner en puesta, en valor, porque si no, no vamos a llegar muy lejos.
Sebastián, me parece sumamente interesante. Y te cuento que yo también soy completamente lega y me interesa mucho lo que nos estás contando. Y te cuento lo que se escucha y cómo en lo que se escucha surgen muchas preguntas. Por ejemplo, hay muchas cosas en relación a los preparados que se hacen con mucho tiempo y mucha dedicación, que sirven luego como abono o como sustancia previa a sembrar. También se escucha mucho el tema de que se utilizan los cuernos de las vacas, por ejemplo. ¿Nos podés contar un poquito para tener como un ejemplo más, más palpable de, bueno, de cómo trabajan ustedes? ¿A qué le dan valor así en lo concreto, en lo cotidiano? Sí. ¿Podría ser?
Sí, claro. También quería contar que bio, como biodinámica, esto tiene que ver con la vida. Lo de bio es vida y lo de dinámica es fuerza. Un poco para aclarar esto de por qué una agricultura viva. Y entendemos a un organismo vivo porque Steiner nos dice que un organismo vivo es sano cuando es autosuficiente. Es decir, cuando requiere de muy pocos insumos o entradas para producir. Bueno, por ejemplo, en el caso de esto que traías, Úrsula, de los preparados, uno desde la misma, de los mismos animales que tiene, por ejemplo, la vaca, cuando una vaca se muere, usa los cuernos de una manera potenciadora, trabajando con el sol, para poder hacer una fertilización homeopática, por decirlo de alguna manera. Trabaja con todos los astros, pero con el sol hay un preparado muy importante que en toda granja biodinámica tiene que estar, que es el preparado 500, o también llamado cuerno de bosta, y después si no el preparado 501, que es el preparado de sílice, estos dos incluyen al sol. Me es muy difícil por ahí, en breves palabras, dar un resumen de esto, porque es algo en lo cual también tendríamos que vivirlo en la práctica.
Claro. Sí. Y ese preparado se utiliza para hacer el proceso de preparación de la tierra, de dinamización, ¿se dice? ¿De la tierra, Sebastián?
Claro, esto que yo decía que dinámica es fuerza, es porque prepara de una manera muy sutil, homeopáticamente, trae las fuerzas del sol. Las fuerzas del sol del invierno y las fuerzas del sol del verano, representadas en un mineral como el cuarzo dentro de un cuerno y representadas en algo que ya un animal como la vaca, que es uno de los animales que mejor procesa la materia en el planeta y entrega a la tierra de una manera económicamente, te diría, perfecta para el suelo. Bueno, con esa bosta en el cuerno significa el sol adentro de la tierra. Y después de eso está durante un tiempo abajo de la tierra y el agricultor biodinámico después la saca. Y en los momentos de cultivo, y en los momentos de siembra, y en los momentos de refinamiento del cultivo, hace una especie de aplicación, la dinamiza, ahí hay varios elementales, donde trabaja el agua, donde trabaja el aire, donde trabaja la tierra, donde se genera una especie de dinamización en un cuenco y se genera un vórtex donde se generan para un lado y para el otro como una especie de caos, como estamos hoy en día, en un gran caos. Y en los caos lo que pasa es que nace algo nuevo, no es palpable, pero es un hecho.
Y ahí, Sebastián, perdón.
Después de eso, después de estar una hora haciendo esa dinamización en este cuenco que les voy contando, vamos al campo, este preparado que les conté, el de los preparados de sol, el 500 y el 501, es un preparado de campo, y vamos a esparcirlo en gotas por todo el cultivo o el suelo.
Sebastián, me parece muy lindo lo que decís. Me imagino que requiere de los agricultores otra entrega, otra dedicación, y me lo puedo imaginar muy bien en un campo pequeño, en el que, bueno, todos los que están vinculados con el trabajo tienen esta como dedicación especial, yo diría, o por lo menos así lo estoy sintiendo. ¿Hay alguna posibilidad de pensarlo en extensiones más grandes? ¿Ya se ha probado alguna vez en hacerlo en campos de otras dimensiones? ¿Por qué te lo pregunto? Porque es cierto que estamos viviendo como en un gran caos, como el gran caos de cambio de paradigma, y la alimentación es uno de los aspectos fundamentales para el ser humano, de ver si se puede pensar de acá hacia adelante de que alguna vez la humanidad pueda ser alimentada desde este punto de vista. ¿Se entiende la pregunta?
Sí. Es una pregunta que es muy importante la que haces, Úrsula, porque en realidad ya se hace y se aplica la biodinámica o la agricultura biológica dinámica, también se dice, en escalas de muchas hectáreas, en escalas de medianas y escalas familiares también chicas, en todo el mundo. Para muchos cultivos, así como cerealeros, como de algodón, para lo textil, para lo medicinal, para la alimentación de lo que es huertas, hortalizas. Pero acá voy a dar una opinión personal. Yo creo que la agricultura biodinámica es una agricultura que estamos trayendo del futuro. Y como algo personal, creo que es una responsabilidad de todos en el futuro ser biodinamistas. Y no por eso depender solamente de grandes agricultores que tengan grandes cantidades de latifundios, sino yo creo que el ser humano del futuro tendría que estar muy conectado con la tierra para entender lo que es un alimento, un cultivo, y no necesariamente tener mucha tierra. Esto involucra a todos los seres humanos y a toda la tierra. Con esto voy que por ahí puede ser también algo que puede estar en las ciudades. Hay muchas fórmulas para hacer agricultura en las ciudades y ya se ha comprobado. Si uno está en un edificio, en un departamento, también en un balcón uno puede hacer una pequeña huerta y muy florida. En una maceta. A veces considero que la calidad o lo cualitativo va a venir de lo pequeño. En lo sutil encontramos la potencia.
Gracias, Sebastián. Yo quiero preguntarte, de acuerdo a la experiencia, ¿no? O a lo que se haya presentado, ¿cuál es el clic ese que hace el agricultor para pasar de una agricultura tradicional a una biodinámica? Vos, no sé si es un tema que habitualmente conversan o tienen, pero ¿qué sucede, digamos? ¿Cómo se da esa, en general estamos hablando, ¿no? Cada caso será distinto, pero ¿cómo poder hacer para llegar a estas personas que están con la agricultura tradicional? ¿Dónde está el punto de conexión con la agricultura biodinámica o con ese futuro emergente como vos lo planteás?
Bueno, esto que te decía, ¿no? Necesitamos ser un organismo vivo autosuficiente. Esto de no depender de insumos sintéticos, agrotóxicos, pesticidas, en esos lugares sombríos donde nos asentamos hoy con la naturaleza, no genera ningún futuro, y ya lo estamos viendo. Y por ende, si uno quisiera nada más que razonar un poquito, porque a veces también hay que usar la imaginación, pero razonar un poquito, uno sabe que en la mesa, cuando se alimenta y se alimenta de algo que viene industrializado y no cuidado por el agricultor, no nutre. No hace bien, no es sano. Y por eso, esto que te decía, a mí me hizo como una inversión. Estamos bombardeados de información, pero de poco conocimiento. Y la biodinámica me dio eso, conocimiento. Por eso hice el cambio de una agricultura convencional y ya te diría, de a poquito me fui cambiando a una orgánica, regenerativa, y después, en el último ahora, en un proceso muy profundo, a la biodinámica. Yo creo que nos va a faltar todavía un tiempo para que nos vinculemos, pero bueno, en general, esto yo lo planteo como agricultor, tendríamos que tenerlo, la agricultura, en todas las escuelas, por ejemplo. Tendríamos que saber que la agricultura desde chiquito se tiene que enseñar. Uno tendría como niño tener contacto con la tierra desde chiquitito para saber qué es lo que es un tomate, de dónde viene la lechuga, qué seres están ahí interviniendo. Y bueno, yo creo que todo este tipo de cosas generan un gran cambio en general, en nosotros y en la naturaleza misma.
Bueno, sí. Y en ese sentido, Sebastián, yo te preguntaría, ¿qué sería para vos lo más importante que un niño tiene que saber? ¿Por dónde vos empezarías para poner el acento, para poner así como lo central para un niño? Porque la mayoría de las escuelas Waldorf tienen huertas, ya en el jardín de infantes y después en el proceso de primaria y después en la secundaria, pero a lo mejor desde tu vivencia como agricultor, ¿qué sería lo que a vos te mueve en el alma el deseo de transmitirles a los niños?
El deseo que me gustaría para los niños sería hacer hincapié primero en la semilla. Entusiasmo por ver cómo ese proceso sucede con los elementos de la tierra, el agua, el ser que lo está haciendo y pasar de un día para el otro observando. Nada más que eso.
Bueno, es la tercera vez, creo. Primero, muchas gracias, Sebastián. Y creo que la tercera vez que nombras estos seres en la tierra. Y me gustaría, si podés hablar un poco más sobre estos seres en la tierra.
Sí. Yo no sé muy bien cómo es que me han llamado por el tema este, pero sé que habían venido tratando una charla sobre los seres elementales. Bien, no sé cómo venía esa charla, pero esto es algo que vamos a necesitar también los agricultores entender. Que lo que no podemos palpar en lo físico, como estos seres elementales, porque estos seres elementales son de otros planos, podríamos decir del plano etérico y el plano astral, y están muy curiosos y muy atentos de que nosotros estemos pensando y sintiéndolos a ellos. Pero para esto necesitamos como una concepción imaginativa e inspirativa. Y son conectores de los elementos. Son los seres elementales o seres espirituales. Están con el elemento tierra en los antiguos tiempos o épocas cuando existía la clarividencia instintiva. Se los llamaba a los elementales de tierra gnomos o gnomos, espíritus de raíz. Y a los de el agua, espíritus de agua, ondinas. A los espíritus del aire, silfos. Y a los de fuego, salamandras. Estos seres, que parece uno que estuviese contando un cuento, son cruciales para la naturaleza y para nosotros. A la vez se relacionan con el cosmos, con las constelaciones. Sabemos que las constelaciones se rigen también por elementos de tierra, elementos de agua y elementos de aire y de fuego. Y esto influye en los cultivos. Por eso también tenemos un calendario, el calendario biodinámico, que me imagino que estarán al tanto. Y este calendario no es que te condiciona, pero sí te guía para uno tener una idea más o menos clara por dónde andan estos seres elementales y los astros en la Tierra.
Y Sebastián, cuando el agricultor biodinámico entra en contacto con la tierra, ¿se prepara también para entrar en contacto con los elementales? ¿Es como una actitud con la cual se prepara? ¿Cómo funciona en la práctica, más allá del conocer el calendario, o por ahí son experiencias individuales, ¿no? Pero, o contanos desde vos, digamos, ¿cómo funciona en la práctica el vínculo con los elementales?
Mirá, yo A veces me tengo que servir un poco de ciertas frases que nos dio Goethe o Steiner para poder brindar un conocimiento vivo de los elementales. Ellos son como los ladrilleros, los constructores de los elementos que conocemos. En las plantas, tienen como determinadas tareas y en sí nos pueden dar bastantes conocimientos del presente cuando tenemos inconvenientes. Lo que pasa es que todavía no hemos desarrollado, acá me incluyo, una concepción imaginativa para estar bien entrelazados con ellos. Lo digo porque no es mi caso, pero hay muchos casos en distintas granjas, en escuelas Waldorf, que sí hay ya conexiones con los seres elementales. Y son de gran ayuda para los cultivos, para la casa, para situaciones de emergencia y urgencia. Hay un sinfín de soluciones que nos pueden dar y ahí están, pero todavía nosotros tenemos que desarrollar como un nivel más elevado para conectarnos con ellos. Y la biodinámica nos prepara para eso. Y bueno, también están son los que, esto cuando te decía, son los constructores, porque están en la conexión entre, por ejemplo, la raíz y la hoja, están los gnomos y los silfos, para que la planta ascienda para arriba. Sin ellos no podría la planta. Y donde comulgan, por ejemplo, las salamandras, los silfos, con las ondinas y los gnomos, suceden la reproducción de la planta, la fructificación, son los que ayudan a los insectos a que se produzcan las polinizaciones en las plantas. Hay mucha tela por sacar acá. La verdad que podríamos estar un rato largo, pero son de una importancia que hoy todavía no se la valora.
Bueno, muchos maestros, Sebastián, tomamos unas palabras del doctor Steiner, en las cuales él dice que cuando el ser humano observa, ahora me voy a dedicar solo a lo que él dice en relación a las plantas, cuando observa y se hace pensamientos y permite tener sentimientos en relación al crecimiento o tal vez a que una planta no está bien, que todo eso permite que los elementales que están como atrapados dentro de ese organismo vivo, así como vos lo estás relatando, que queden como liberados. Ese es un camino también para ir con los niños a una mirada cada vez más profunda, cada vez más consciente, cada vez de más relacionamiento con, digamos, ahora el reino vegetal, aunque se refiere a todos los reinos, porque estos seres están trabajando en todos los reinos. Entonces, bueno, qué importante que vos lo digas, que lo pongas así de manifiesto. Y yo te preguntaría si además en el calendario o también en el trabajo de ustedes tienen en cuenta el ritmo de los planetas, el ritmo del zodíaco, y cuál es la importancia que le dan dentro de la agricultura biodinámica.
Sí, está todo conectado y entrelazado, porque volviendo un poco no me quería ir un poco con los elementales, como que Steiner también nos dice, la verdadera comunión del ser humano es hacerse consciente de la idea dentro de la realidad. Tenemos que trabajar muy profundamente dentro de lo que está diciendo aquí. Sí, es algo más dentro de lo que habíamos hablado, de que la biodinámica trabaja con los ritmos de los astros, con los equinoccios, con los solsticios. Cada astro implica una virtud en nosotros, en las plantas, en los animales, y por eso el calendario biodinámico, para también tener un poco la guía en eso. También tenemos los ritmos de la luna. La luna es la representación del agua. El agua es vida. Sin el agua no podría la planta o la semilla germinar. Y hay momentos propicios en los ritmos de la luna. Entonces, por ejemplo, hay un momento donde la luna está en un momento descendente y ascendente, entonces es más propicio para un trasplante o no, dependiendo si es descendente. Entonces todas las fuerzas están abajo en la Tierra, entonces uno puede trasplantar. Si las fuerzas están arriba, es ascendente en la luna, entonces mejor no, mejor dejar trabajar en las copas de los árboles, en la parte aérea. Acá están los silfos de vuelta, las salamandras. En fin, sí trabajamos muy ampliamente con los ritmos. Por eso también nos debemos un vínculo muy estrecho con varias disciplinas. Por ejemplo, yo sé que vos, Úrsula, te dedicas a la euritmia, ¿puede ser?
Un poquito, en la medida en que tiene que ver con la educación, sí.
Bien, porque yo considero que el agricultor necesita y va a ser en un futuro un eurimista agricultor. Los ritmos son cruciales. Así que sí, trabajamos con los ritmos de los astros y los ritmos de la Tierra y los ritmos de la Luna y los ritmos del ser humano.
Hay un ejercicio que solemos hacer con los chicos del secundario, y es que cuando uno va desarmando una rosa, como para comprender cuál es la ley que está atrapada ahí, aparece visiblemente el recorrido de Venus, por ejemplo. Y eso es algo como muy impactante. Y cuando después de toda esa observación cortamos con los niños o con los jóvenes, en este caso la manzana, no en forma vertical sino horizontal, resulta que aparece, cuando uno lo abre, justamente una estrella de 5 puntas en el interior, que es el reflejo del movimiento que hace Venus en el cielo. Y este tipo de correlaciones creo que es algo a lo que te referís cuando decís que desde muy pequeños los niños tengan como esta vivencia de lo que significa la tierra, no solo como tierra, sino en relación también a todo aquello que se mueve en el cosmos entero. ¿No es cierto? Era hasta ahí, hacia ahí que ibas, ¿no?
Sí, exactamente. Exactamente, Úrsula. Sí.
Sebastián, te hago una pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que vos ves para la agricultura biodinámica en Argentina? Para aquel que digamos, desde su trabajo, sé que trabajan bastante como conectados, ¿no? Los agricultores biodinámicos, entiendo que hay un punto que los contiene, que los nuclea. ¿Y cuál es tu visión al respecto?
Mirá, acá te voy a ir contando un poquito. La agricultura biodinámica acá en Argentina se ha expandido, es una de las que más se ha expandido en toda Latinoamérica. Ahora estoy haciendo, por ejemplo, un curso de formación a nivel latinoamericano, pero acá en Argentina tenemos ABDA. ABDA es la Asociación Argentina de Agricultura Biodinámica, donde cuenta con cursos introductorios, fundamentales, donde se puede uno formar con 2 años, donde están involucrados módulos muy profundos de los reinos. Y después hay distintos cursos, como por ejemplo para el ser abeja. Después tenemos un área de certificación, SPG, donde se involucra, hay una red de todos los agricultores que quieren estar como certificando la buena calidad entre garantías presenciales entre ellos. A la vez están conectadas con Demeter, que es internacional. Y justamente en base a esto, hay una gran expansión. Con respecto a todo lo que está pasando en nuestra actualidad, hoy queremos salir más a la tierra, a la naturaleza, y ha dado gran expansión a que bueno, nosotros abramos el conocimiento de la biodinámica más y más, y sobre todo en la agricultura familiar. Bueno, ahí hay varios contactos para pasar. Está ABDA en cualquier página si quieren solicitar. Ahí se dan y se plantean los cursos. Son regionales. Así que hay una gran expansión ahí. Acá justamente en la costa atlántica estamos queriendo también empezar un curso este año. Y aprovecho para contarles que bueno, si cualquier interesado me pueden escribir a mi mail. Y bueno, hay un curso que se va a dar por 1 o 2 años. Y mi mail es soleadoambar@gmail.com. Cualquier interesado ya sabe. Y bueno, esto de contarles que está ya bastante desarrollada la biodinámica acá en Argentina, en varias fincas y granjas a la vez. A la vez hay muchos que no son certificados, otros que sí, pero sí ya hay muchos productos y bueno, y es realmente un orgullo, creo yo, para nosotros.
Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Como estamos llegando hacia el final del programa, yo tengo una pregunta que no quisiera que quede en el tintero. Y me gustaría preguntarte así en forma muy personal. ¿Cuál sentís que es tu misión en relación a la agricultura biodinámica? ¿Qué es lo que vos sentís que viniste a traer, que viniste a profundizar en relación a la biodinámica en este momento actual?
Qué interesante, Úrsula, la que preguntás. Ya acá lo digo desde mi persona como ser humano. Yo creo que es clave que nosotros generemos y establezquemos vínculos. Así como con la tierra, con otros seres humanos, con otros reinos. Y eso es algo que hace mucha fuerza e hincapié en calidad en los vínculos. La antroposofía en general. Y creo que esa es la misión que tenemos.
Bueno, muchas gracias y gracias que aceptaste. Es una pregunta así tan de improviso y tan personal. Y sí, me parece que es un lindo pensamiento el del encuentro, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo te quiero agradecer. Muchas gracias por este encuentro que nos permitiste en relación a lo que representa la agricultura biodinámica y todos aquellos, nuestros queridos oyentes, que semana a semana están allí repartidos por el mundo y nos siguen. Entonces, Leo, te paso la palabra.
Bueno, gracias, Úrsula. Gracias, Sebastián. Hermoso programa. No sé si tendré que decirlo yo, pero gracias por el programa de hoy. Me queda esto de volvernos todos un poco biodinámicos o tomar esa tarea. Me parece que es un desafío, ¿no? Porque si no, es como que se vería que el que o los que tienen que trabajar y las que tienen que trabajar son los agricultores. Y creo que es un poco responsabilidad de cada uno, ¿no? Encontrar en el andar esa pregunta de, bueno, que si hoy soy un poco más biodinámico que ayer o no, para contribuir a este cambio y esto que se está necesitando y que se está mostrando los gritos, ¿no? De que tenemos que ir tenemos que ir por los elementales, hacer el paso ese y dar esa evolución, porque si no, no va a quedar nada. Así que gracias, Sebastián, y te dejo el cierre para vos para que digas lo que vos quieras para los oyentes.
Gracias a ustedes por permitirme esto de estar acá, compartir la biodinámica, compartir ciertos ideales. Me gusta el nombre de Senderos de la Libertad. Muy, muy fuerte caló en mí. Y quería también terminar este momento con haciéndole homenaje a un pionero de la biodinámica que fue Miguel Ángel de Marchi, que hace poco, el 10 de diciembre, cruzó el umbral. Así que, bueno, dedicarle los Senderos de la Libertad a él.
Sí, muchas gracias. Y me acabo de, o sea, me acaba de vibrar en el alma un pensamiento que quisiera compartir para este final, que dice así: todas las cosas, por un poder inmortal, las unas a las otras, tan ligadas están que es imposible tocar una flor sin que se estremezca una estrella. Muchas gracias.
Gracias, Sebastián, gracias, Úrsula, gracias, Miguel. Nos acompaña un programa más acá con nosotros. Y bueno, acá el próximo lunes continuaremos con más Senderos hacia la Libertad, explorando una nueva entrevista, un nuevo programa, un nuevo tema y tratar de seguir aportando nuestro granito de arena. Un abrazo grande, cariños a los dos y hasta la próxima semana.
Abrazo.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.